Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid ha activado la fase de emergencia del INUNCAM en la situación operativa cero ante la acumulación de precipitaciones en la región durante los últimos días. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, lo avanzaba durante el pleno de la Asamblea de Madrid.
Se acaba de decretar la situación cero del plan del INUNCAM para poder poner todos los medios a disposición de esa situación en la cual estamos recibiendo muchas precipitaciones y donde se está gestionando los resguardos por parte de Canal de Isabel II para que el caudal de los ríos pueda mantenerse en los márgenes y que impacte lo menos posible en las poblaciones.
Ese caudal está creciendo especialmente en municipios del Valle del Lozoya. Luego se lo vamos a actualizar. Recuerden que se mantiene el aviso amarillo por lluvias en la zona de la sierra hasta las 3 de la tarde. Precisamente un problema relacionado con el agua, aunque no con la que cae del cielo, reclama también hoy nuestra atención que dirigimos al barrio de Aluche. La rotura de una tubería ha dejado sin suministro a más de 300 viviendas. Estaba previsto que lo recuperasen hace media hora. Esto ha ocurrido en la calle de los Llévenes. Carlos Sánchez Blas, ¿se ha cumplido esa previsión?
Negativo, Elia, no se ha cumplido esa previsión, pero nos comentan desde la misma obra que en menos de una hora está previsto dar el ok al suministro de agua para los vecinos de esta zona del barrio de Aluche, algunos ya con la impaciencia de llevar varias horas sin agua en su domicilio.
Porque nos tienen sin gota de agua, sin gota de agua, y somos mayores todos ya. Pero es que aquí está agotada en el hiper también.
Son 329 propiedades afectadas las que ahora mismo tienen cortado el suministro de agua.
En unos minutos vamos a volver a ese punto y también estaremos en la Asamblea de Madrid, que hoy ha sido escenario de otro pleno cargado de tensión.
Tiene que explicar los pagos a Quirón, lo que pasó en las residencias, esa montaña de mierda que cada vez le cerca más.
Usted es el número dos.
Silencio,
su responsable con dinero público. Ya no solo ha ido a prostíbulos, es que ha hundido al Partido Socialista y el futuro de su jefe, el que le dicta desde la Moncloa ese lenguaje de taberna de muelle.
Que la vamos a llamar a declarar a esa comisión. La Quironesa no puede faltar en una investigación sobre Quirón, efectivamente.
Todo lo que hay de la trama de mascarillas, de empresas que ni siquiera se dedicaban a esto y que estamos hablando de pelotazos de más de 200 millones de euros, lo vamos a hablar tranquilamente en el Congreso de los Diputados, dándolo más grande, donde quieran y a la hora que quieran.
Miraremos a la Asamblea de Madrid y también a Bruselas. Los líderes de la Unión Europea se han reunido en la capital comunitaria para reforzar su compromiso de apoyo a Ucrania frente a las presiones de Estados Unidos y abordar además el incremento en el gasto militar. A su llegada a esa cumbre, Pedro Sánchez ha anunciado su intención de hablar de todo ello con los grupos del Congreso de los Diputados, excepto Vox. Noelia Ontoria.
Sí, será el jueves de forma presencial, aún por confirmar si en el Congreso o en Moncloa, pero Sánchez se verá con todos los líderes políticos, también con Alberto Núñez Feijóo por primera vez desde diciembre de 2023. Con quien no lo va a hacer es con Vox, porque dice que está muy clara su postura. Al líder del PP esto le parece un apartheid, pero escuchará a Sánchez porque quiere saber cómo participaremos en el proceso de paz en Ucrania y de dónde sacaremos los recursos para contribuir a la seguridad de la Unión Europea. Hoy el presidente del Gobierno diluía la posibilidad del envío inmediato de tropas a Ucrania.
Estamos en unas etapas muy prematuras para saber exactamente cuál es la participación que debe tener Europa en ese alto el fuego o en ese contexto de paz. Que Europa no se subestime a sí misma. Hemos demostrado en muchas ocasiones, en situaciones muy críticas como la emergencia sanitaria, que entre todos hemos logrado superar con creces todos esos desafíos. Y este también lo vamos a superar, con una mayor fortaleza de la Unión Europea en aspectos donde probablemente antes hemos delegado esas responsabilidades, como es la seguridad y la defensa común.
Y de vuelta a nuestro país, la última hora nos lleva también hasta Alicante. Una persona ha desaparecido y cuatro han resultado heridas en la explosión de una pirotecnia. El suceso ha obligado a cortar el AVE Murcia-Madrid. Les adelantamos ahora otras noticias de este jueves en titulares con Mónica Roncero. Más Madrid lleva al defensor del pueblo la tala de árboles de la Plaza de Santa Ana.
Su portavoz en el ayuntamiento denuncia que los más de 25 árboles que se han retirado no podrán trasplantarse. La vicealcaldesa critica la hipocresía de una formación que llevó a cabo una tala masiva cuando gobernó en Cibeles.
Vamos a llevar esta tala indiscriminada al defensor del pueblo porque consideramos que, según los propios informes del ayuntamiento de Madrid, había alternativas y era obligación del ayuntamiento buscarlas.
Hablamos de una portavoz de un gobierno municipal, insisto, en el que se talaron 116.000 árboles.
Roban a un camionero en Pinto cuando circulaba por una autovía a plena luz del día.
Los ladrones bloquearon el camión por delante y por detrás con sendos coches en la M506. Es el conocido como método mexicano. El camionero impotente grabó cómo se llevaban varios pales de mercancía.
Están robando, es que no puede ser. ¿Qué es esto, tío?
Mira, me están quitando el palé, tío.
Los gobiernos central y vasco firman el traspaso a Euskadi de los permisos de trabajo a extranjeros.
Nueva cesión en plena tormenta política por la delegación a Cataluña de competencias migratorias. Un acuerdo que no tendrá fácil su validación en el Congreso. Un diputado de Sumar dice que votará no. Su argumento, el mismo que Podemos. Pablo Fernández, secretario de organización.
A Junts le decimos que no pretendan esconder su racismo detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán.
Dimite la directora de Salud de Castilla y León por decir que el COVID no fue de gran gravedad.
Sonia Tamames hizo estas declaraciones en una entrevista en televisión.
Bueno, probablemente esto haya gente que se revuelva en el sofá cuando lo escuche. La pandemia por COVID-19 no fue una pandemia de gran gravedad.
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, califica sus palabras de muy graves y ha pedido disculpas a toda la población en nombre del Ejecutivo Autonómico.
Deportes, Laura Cabrera.
Tenemos clásico y copero en el fútbol femenino. A las 7 de la tarde, Real Madrid-Barcelona en el Di Stéfano, partido de ida de la semifinales de la Copa de la Reina. Las madridistas ante su bestia negra. En 16 enfrentamientos previos siempre ha ganado el FC Barcelona. Lo contaremos en el 106 de la FM en Onda Madrid. El Atlético ayer ponía pie y medio en esa final de la Copa. Ganaba en los Cármenes al Granada por 0-2 con los tantos de Silvia Lloris y Gio Queiro. También hoy tenemos cita con la Euroliga de baloncesto. A las 9:45 el Real Madrid rinde visita al Panathinaikos, tercer clasificado en la jornada 28 de la competición europea. El entrenador blanco, Chus Mateo, confía en las posibilidades de su equipo.
Panathinaikos es verdad que está por encima de nosotros en la clasificación, pero ellos saben también que nosotros tenemos nuestro peligro, que sabemos jugar al baloncesto contra ellos, que ojalá hagamos un buen partido en Atenas, un campo difícil donde solamente han ganado dos equipos en lo que va de Euroliga, y que tenemos que hacer las cosas bien, también lo sabemos nosotros, para ganarles, pero lo afrontamos con optimismo, sin duda.
Y teniendo como ejemplo el partido aquí en el Palacio de los Deportes, donde fueron capaces de ganar a los griegos. Única baja la de Gavidec, objetivo acabar en puestos de play-in a falta de 7 jornadas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, en estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid en la A6 a la altura de Alcorcón y genera hasta 3 kilómetros de retenciones. Al margen de ello van a encontrar complicaciones de salida también en la A3 en Rivas hacia Madrid y tráfico denso en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la A3 y a la altura de Villaverde ya en sentido A4.
Conectamos también con el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Comienza en la hora punta de salida del trabajo y se nota especialmente ya en la M30, en su parte este desde Avenida de América y el Puente de Ventas, donde la circulación ya es algo más intensa. Sucede lo mismo al otro lado y simultáneamente desde el Puente de los Franceses, de salida de sacar Santa María de la Cabeza hacia la A42, en este momento a la altura desde la confluencia de Antonio López, y ya varios puntos de la zona más céntrica, la calle José Abascal, Joaquín Costa hacia Francisco Silvela, Raimundo Fernández, Villaverde, los bulevares de Carranza, la calle Génova, también la calle de Alcalá, entre el Puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, o el Paseo de Recoletos y del Prado, dirección Plaza del Emperador Carlos V.
El tiempo.
El agua, la lluvia, las precipitaciones que siguen siendo protagonistas en la Comunidad de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, que ya empiezan a dar problemas por desbordamientos de ríos, están aliviando embalses en la región después de 6 días que no para.
6 días, ¿eh?
6 días, 6, que no para de llover en la Comunidad de Madrid, que lo seguirá haciendo. De hecho, está hasta las 3 de la tarde está activado el aviso amarillo en áreas de la sierra. Seguramente se va a prorrogar en las próximas 24 horas. Y las lluvias, de forma esporádica, están llegando por diferentes zonas de la Comunidad de Madrid. En cuanto a las temperaturas, valores de 14-15 grados, valores propios para estas fechas.
Esos desembalses y esas crecidas que ya estamos viendo en algunos ríos, que luego vamos a detallar, pues todo apunta a que la situación va a continuar así, Antonio, ¿no?
Sí, se va a complicar porque, de hecho, mañana entra una nueva borrasca, en este caso por el flanco oeste de la península, por la zona atlántica, y además viene muy cargada de lluvia debido a un río atmosférico que no es otra cosa que una autopista de vapor de agua que llega de zonas cálidas, zonas tropicales, y que va a potenciar esas lluvias y esos vientos de componente sur que serán protagonistas a lo largo de la jornada de mañana. Así que irá entrando esta borrasca con frentes asociados y nos va a dejar un fin de semana, ya les adelanto, que pasado por agua. Mañana las temperaturas no experimentan grandes cambios, pero sí lo harán a partir del fin de semana con descenso térmico, con nieve en la sierra, con viento de componente sur y con mucha lluvia.
Vaya cómo están viniendo las últimas semanas del invierno, ¿eh, Antonio?
Sí, parece que se ha abierto la veda de frentes, por un lado, por el Mediterráneo, y ahora por el Atlántico.
Muchas gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Nacho Cerez en la técnica.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid. Del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Se lo volvemos a recordar, continúa activo hasta las 3 de la tarde el aviso amarillo por lluvia en los municipios de la Sierra Madrileña. Nuestra región suma 6 días consecutivos con precipitaciones, nos lo acaba de señalar Antonio López, y las previsiones apuntan a que vamos a seguir así al menos hasta principios de la próxima semana. La Comunidad de Madrid ha activado a última hora de esta mañana la fase de emergencia del INUNCAM en la situación operativa cero y se están vigilando varios puntos en los que ya se han detectado crecidas y algún desbordamiento. Los embalses de la región están empezando a soltar agua. Lo explica Pedro Ruiz, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias.
Tenemos información sobre la activación del Plan Municipal de Protección Civil en Alameda del Valle. También tenemos conocimiento que hay unas subidas de nivel en el Henares y en el río Tajuña, pero sobre todo el río Lozoya es el que está provocando en algunos puntos algún desbordamiento, concretamente a la altura de Toruelo del Valle y en las Presillas en Rascafría. Esto no supone riesgo para las personas y por eso lo que estamos haciendo es un seguimiento bastante preciso para, en caso de que se perciba una crecida importante, poder avisar a esa población para ponerla a salvo.
Se recomienda a los ciudadanos no cruzar cauces de ríos, evitar zonas inundables y estar muy pendientes de las actualizaciones que vayan haciendo a lo largo de las próximas horas los organismos oficiales de nuestra región. Volvemos a las 2 y 14 minutos al barrio de Aluche, donde una avería en una tubería del canal de Isabel II ha dejado sin agua toda la mañana a más de 300 viviendas de la calle Los Llévenes. Conectamos de nuevo con Carlos Sánchez Blas, última hora.
Sonido en directo, Elia, a esta hora de la tarde desde la calle Llévenes 104. Los operarios de Canal Isabel II trabajando en la reparación de esa tubería que va para largo. Pero lo más importante, información de servicio público para los vecinos afectados, nos transmiten que menos de una hora antes de las 3 está previsto que se restablezca el suministro de agua. Eso es lo que va a aliviar a vecinos que no han tenido agua desde primera hora de la mañana.
No es la primera vez, hará dos años, un año y medio, dos años que ha pasado ya otra vez.
Y preocupa, ¿no?
Hombre, preocupa mucho, los que tenemos familia, claro, preocupa bastante, pero nos dan garrafas para beber, que no es poco.
Hemos dado el grifo y no había agua y hemos tenido que bajar porque tenemos que ir al bate y tenemos que ir a todos los sitios, vamos, y eso no lo podemos hacer, y beber agua y lavarnos siquiera la cara.
No es la primera vez y no, vamos, a este paso no sé si lo van a seguir arreglando o...
El primer nivel de estantería, a poco que suba, esta vez no ha llegado, pero la vez anterior, pues hasta la segunda estantería.
Un palmo, más o menos, unos 7-10 centímetros.
Manuel Rodríguez Quesada es el subdirector de conservación de Canal de Isabel II.
Esta mañana se ha producido una rotura fortuita en una tubería de 200 milímetros en la calle Llévenes, a la altura del número 104. Se han repartido en la zona 13 espalés con 80 garrafas de agua cada uno.
Son en total 329 propiedades afectadas.
Gracias, Blas, por esa última hora. Seguimos hablando del suministro de agua y de su coste para los ciudadanos, porque la subida de las tarifas del canal de Isabel II, que se aprobó el pasado mes de febrero, ha sido objeto de debate hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid. Begoña Alarcón.
Sí, Vox ha interpelado al Gobierno por la actualización de esa tarifa del agua que el canal de Isabel II hará efectiva a partir del segundo semestre del año. El grupo parlamentario denuncia que las justificaciones del Ejecutivo de Ayuso son un trampantojo tras el que se esconde un afán recaudatorio porque los beneficios del canal se han desplomado. Un negocio en contra de la vocación de servicio público del canal. Palabras del portavoz de Vox, Íñigo Enríquez de Luna.
¿Cuál es la razón de subir el agua? Es recaudatoria. Es que ustedes quieren recuperar o incluso incrementar el nivel de dividendos que tenían ustedes, por ejemplo, en el año 2019. Y el canal quiere participar de ese negocio del agua.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, recuerda que los costes de producción del agua se han incrementado un 25% y que el canal no puede entrar en déficit. Sobre todo, además, se pone en marcha una inversión histórica, recuerda, para mejorar la red y afrontar retos como el incremento de población.
Responde a la ambición que tenemos en invertir los 2.000 millones de euros, que es la mayor inversión en obra pública hidráulica conocida en este siglo. Supone un 35% más que en los últimos 6 años y un 56% más que en los últimos 10 años. Si esto, señorías, es algo que no merece la pena por apenas 11 céntimos al día que van a pagar estas familias madrileñas dentro de 6 años, pues que venga Dios y lo vea.
De cada 100 madrileños, 96 beben agua del grifo y además Madrid es la tercera por la cola de 40 ciudades europeas con el agua más barata. La subida será quirúrgica, afirma el consejero, un 3% año a año hasta 2030.
Más Madrid está dispuesta a llamar a Isabel Díaz Ayuso a la comisión de investigación que ha impulsado en el Congreso para investigar la relación de su pareja, Alberto González Amador, con el Grupo Quirón. La presidenta regional recoge el guante y asegura no tener ningún inconveniente en acudir a la Cámara Baja. José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso se ha mostrado dispuesta a acudir a la comisión del Congreso centrada en el Grupo Quirón que impulsa Más Madrid. Respondía en la Asamblea a Manuela Bergerot.
Dice que su novio no es político, como si eso le eximiera de responsabilidades en una comisión de investigación. Pero si usted va a seguir con esas excusas, ya le advierto que usted es política y que la vamos a llamar a declarar a esa comisión, porque la quironesa no puede faltar en una investigación sobre Quirón.
No se preocupe, que hablaremos en este o en el Parlamento que haga falta y hablaremos de lo más grande, porque durante la época de señorilla como ministra de Sanidad se prohibió a las comunidades autónomas contratar material sanitario, se impidió contratar con el conjunto de Europa y se creó una trama falsa que todavía está arrastrando a distintos ministerios y a sus jefes de gabinete por los juzgados.
Los diputados de Más Madrid, integrados en Sumar, tienen el apoyo de Esquerra Republicana y negocian con los demás grupos, también con el PSOE, que todavía estudia su voto. Mara Espinar, portavoz en la Asamblea.
no tiene por qué excluirlo, pero quiero insistir en que es aquí, en la Asamblea de Madrid, donde la señora Ayuso tiene que comparecer.
Vox mantiene que los políticos no deben hacer de jueces, pero aquí en la Asamblea no desvelan el voto del grupo. Isabel Pérez Moñino.
Eso se lo tendrán que preguntar al portavoz en el grupo parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados. Yo le he dado la opinión que tenemos aquí desde el grupo parlamentario de Vox en Madrid.
Más Madrid ya expresó ayer su intención de citar en la comisión a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador.
Coincidiendo con la celebración del pleno de este jueves, familiares de fallecidos en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia de coronavirus se han concentrado ante el Parlamento Autonómico para intentar registrar 29 cartas dirigidas a Isabel Díaz Ayuso, pero no ha sido posible al no estar destinadas a la Cámara. María Jesús Valero, portavoz.
Tenemos que ir a la Puerta del Sol para podérselo presentar allí y que tenga bien leer alguna de las cartas que vamos a dejar, que la lea en la Asamblea, igual que se permitió leer esa carta donde nos seguían vejando tanto la persona que lo escribía como el gobierno Ayuso.
El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz Pache, ha dicho que respetan el dolor de los familiares y ha acusado a la izquierda de estar utilizándolo políticamente.
Yo entiendo que los familiares tienen todo el derecho del mundo a manifestarse y a expresar su opinión y a expresar el dolor que todavía sienten por la pérdida de sus familiares, y me parece absolutamente legítimo. Lo que yo critico es que la izquierda madrileña alimente el dolor en lugar de intentar atenuarlo, que retuerza el dolor y que traiga a esta Asamblea mentiras, manipulaciones.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hola, soy Nieves Herrero, os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión, y cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
2 y 23 minutos. El Ayuntamiento de Madrid destina 8 millones de euros para el programa de conciliación familiar, conciliación y apoyo domiciliario a las familias vulnerables de la ciudad, sobre todo a los niños, y ocio gratuito también para los adolescentes. Es la apuesta de Cibeles por la igualdad en la semana del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Mar García.
Un programa que, por ejemplo, facilita a las familias acompañamiento en ese desplazamiento de menores a centros escolares y atención también en domicilio en situación de crisis. Son casi 8.000 las personas atendidas el año pasado, más de 1.000 familias. Ahora se refuerza con 8 millones de euros. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Es un compromiso total y absoluto de este ayuntamiento, que no ha hecho otra cosa que incrementar los recursos que destina a este ámbito desde que llegamos, tanto, por supuesto, en lo que tiene que ver con la violencia de género, pero también en materia de conciliación y muy específicamente en estos programas para ayudar a las familias más vulnerables que se encuentran en situaciones más complejas, precisamente para conciliar esa vida laboral y esa vida personal o familiar.
Y para los adolescentes, 2 millones de euros que sumará quédate.com, alternativa de ocio, actividades gratuitas para esos adolescentes entre 14 y 20 años, un ocio y tiempo libre en 16 distritos. Apoyo a la conciliación familiar en una semana marcada por las diferencias frente a la celebración del 8 de marzo.
Nosotros, por supuesto, vamos a defender lo que hemos defendido siempre, la igualdad entre hombres hombres y mujeres, la igualdad en general entre todas las personas. Difícil ir de la mano de una izquierda hipócrita en este tema como en muchos otros. Es difícil cuando hablamos de ese feminismo de salón.
Mañana Cibeles entrega sus reconocimientos. Clara Campoamor.
Más en Madrid ha denunciado la tala de árboles en la Plaza de Santa Ana, coincidiendo con el comienzo de las obras de remodelación del aparcamiento ubicado en este punto de la capital. La portavoz municipal Rita Maestre ha anunciado que van a llevar este asunto ante el defensor del pueblo, Raquel Ruiz.
Lo ha anunciado en la Plaza de Santa Ana. Hoy ya sin árboles, los vecinos lamentan la nueva imagen.
No sé qué pasa, pero aquí en Madrid se odian los árboles, no sé por qué.
Sí, quitaron todo, desapareció todo, tan bonito que era.
Es todo lo demás, es el ruido, es el follón, es la porquería, es la basura, es los sube y baja de las casas con los turistas. Es que quedamos cuatro y nos van a echar.
Comparte la portavoz de Más Madrid las quejas de los vecinos y así se lo va a hacer llegar al defensor del pueblo.
Creemos que el propio ayuntamiento queda al descubierto, dejando por escrito las críticas que nosotros le estamos haciendo desde la oposición, y por eso, repito, que vamos a ir al defensor del pueblo para que analice si sobre lo escrito del Ayuntamiento de Madrid cabe un reproche legal en el que nosotros podamos avanzar en los tribunales.
Desde el ayuntamiento, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz desmiente a la portavoz de Más Madrid, asegura que una vez finalicen las obras habrá incluso más árboles en la plaza. Y sobre Rita Maestre...
Pues volver a subrayar la hipocresía galáctica de la que fue portavoz del gobierno que más árboles ha talado en esta ciudad de Madrid en su historia, ¿no? Hablamos de una portavoz de un gobierno municipal, insisto, en el que se talaron 116.000 árboles.
Sanz, además, recuerda que Madrid acaba de ser nombrada por sexto año Ciudad Arbórea del Mundo.
El Ayuntamiento de Alcorcón, por su parte, ha anunciado su intención de presentar un requerimiento formal al consistorio de la capital para que los autobuses lleguen a Príncipe Pío, después de conocer que las obras de soterramiento de la A5 se van a extender en una segunda fase. Cristina Espina.
Sí, este sería el paso previo a acudir a la vía judicial en caso de no llegar a un entendimiento. Alcaldesa Candelaria Testa.
Pues el requerimiento es al Ayuntamiento de Madrid, que es el que está provocando todo este caos de la movilidad, y desde luego también a la Comunidad de Madrid a través del Consorcio Regional de Transportes. Nuestra lucha es porque los autobuses de Alcorcón lleguen hasta Príncipe Pío y no perdamos ese tercer eje principal para nosotras.
Insiste la primera edil en que hay que poner en marcha un plan de movilidad completo y que solvente los problemas del día a día de los vecinos, que son los que sufren la situación de forma más directa.
Esas líneas de autobuses urbanos están totalmente saturadas. Tenemos muchísima gente esperando en la calle, largas colas, y muchas veces no se puede ni siquiera subir a ese autobús porque va lleno. Eso, desde luego, para dirigirse al metro y a la Renfe, que sí que está haciendo su trabajo y llegando hasta Madrid.
Por todo ello, recalca, es muy necesario que los autobuses lleguen hasta Príncipe Pío. Más aún, si cabe, ha dicho la concejal de Movilidad, Trinidad Castillo, tras darse a conocer que la segunda fase de soterramiento arrancará nada más acabar la primera, que además retrasará, afirma, las obras de cercanías.
Y es algo que, si ya nos parecía tremendo tener que esperar 2 años, que probablemente serían 3, no podemos esperar 6. O sea, es que no lo vamos a tolerar. Haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar esta situación.
Mañana está prevista una reunión entre el Ayuntamiento y el Consorcio Regional de Transportes, en momento en el que aprovecharán desde el Gobierno local para trasladar sus peticiones y propuestas, como la de que las obras de esta segunda fase se agilicen y se hagan a la par que las actuales.
Y a esa petición ha respondido la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz.
Que probablemente equivoca la ventanilla. Donde tiene que ir a recurrir y a hablar y a plantear es al Ministerio de Transportes en este caso, y lo que le tiene que pedir, y nosotros desde luego no vamos a estar de acuerdo con ella, en que se retome la gratuidad de la A5 definitivamente, que mejoraría la situación, en fin, que deje de haber algunas incidencias que está habiendo en la línea C5.
El delegado del Gobierno de Madrid se ha reunido hoy con asociaciones vecinales de Entrevías dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con diferentes asociaciones de la capital. Francisco Martín quiere celebrar una mesa tripartita similar a la que ya se ha creado para abordar la situación en el distrito de Usera. Eva Prat.
Dicen los vecinos de Entrevías que se sienten abandonados por las administraciones. Lamentan que ni el alcalde ni la presidenta de la Comunidad de Madrid se hayan acercado al barrio para conocer estos problemas que relata Manuel Martínez, presidente de la Asociación La Viña.
Ocupaciones, falta de convivencia, regularizaciones de lo ilegal. Policía municipal en el barrio de Entrevías no aparece. Hay que abordar la pobreza. Hay que abordar la exclusión, las desigualdades, no solamente las de hombres y mujeres, que también,
los jóvenes de este barrio, ¿qué oportunidades tienen? No se les facilita. No tenemos acceso a la red de metro. El transporte es una calamidad.
Son quejas que han trasladado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que ha vuelto a proponer una mesa técnica tripartita para Entrevías, como la que ya se constituyó para la calle Cullera y para San Cristóbal de los Ángeles.
Un nuevo llamamiento a ese espíritu de coordinación, de colaboración, a ese trabajo responsable que se nos debe exigir a los responsables públicos, valga la redundancia, y por lo tanto a que seamos capaces de constituir ese espacio de trabajo bien focalizado, compartido por la comunidad, por el ayuntamiento y por el gobierno de España en el ámbito de nuestras respectivas competencias para trabajar de una manera coordinada en favor de los vecinos y vecinas de Madrid.
También los vecinos reclaman esa solución integral para un barrio que aseguran ya no es periferia en la capital.
El delegado del Ejecutivo Central ha respondido a las críticas del alcalde de Madrid sobre la intencionalidad política de los premios del Día de la Mujer que se entregaron en la delegación el pasado martes.
Desde luego lo que tenían era una intencionalidad clara, y es una intencionalidad feminista, comprometida con la igualdad real entre hombres y mujeres, que es de lo que se trata esta reivindicación del Día Internacional de la Mujer. Hay para quienes esta celebración significa el consagrar otros modelos, de los que ya afortunadamente vamos saliendo gracias al esfuerzo de las mujeres en primer lugar.
Están robando, es que no puede ser. ¿Qué es esto, tío?
Mira, me están quitando el palé, tío.
Es la desesperación y la impotencia de un camionero viendo cómo le están robando la mercancía sin poder hacer nada. Ocurrió anteayer en una vía de servicio de la carretera M506 en Pinto. El conductor grabó a través del retrovisor a los ladrones que le habían bloqueado por delante y por detrás con dos coches. Se llevaron varios palés de mercancía, como ha explicado a Telemadrid David Sánchez, el responsable de la flota de camiones en la que trabaja este conductor.
Eran cuatro personas, en las que una se encontraba dentro del vehículo y los otros tres que entraban dentro del remolque son los que cogieron el palé y posteriormente lo introdujeron dentro de ese todoterreno, que es un vehículo de grandes dimensiones en el que sí que cabe ese palé sin tener que desmontar la mercancía. Ellos directamente metieron el palé dentro y según metieron ese palé, pues se dieron a la fuga.
Hoy hemos sabido que la Guardia Civil tuvo que intervenir el pasado martes en el Ayuntamiento de Galapagar por unos altercados protagonizados por un grupo de ocupas que exigían ser empadronados en la localidad Naya Peciña.
Según ha detallado el consistorio, estas personas irrumpieron en el edificio municipal exigiendo su empadronamiento en viviendas situadas en calles inexistentes. Los manifestantes, que portaban pancartas y coreaban consignas, presionaron a los empleados municipales para que tramitaran su inscripción en el padrón. Sin embargo, según fuentes del ayuntamiento, las solicitudes presentadas correspondían a viviendas que no figuran en el registro municipal o cuyas direcciones resultaban falsas o inexistentes. Ante la actitud intimidatoria de los manifestantes que llegaron a amenazar a los trabajadores con denuncias por prevaricación, el consistorio solicitó la presencia de la Guardia Civil, los cuales identificaron a los asistentes y lograron restablecer la calma en las dependencias municipales. Román Robles, concejal de Atención al Ciudadano, ha reaccionado ante estos hechos.
Sin duda, este es uno de los resultados de la última implantación de esta oficina antiocupa y este tipo de situaciones lo que nos confirma es en nuestro pensamiento que esta oficina era necesaria.
Ahora el ayuntamiento estudia emprender acciones legales contra los implicados en los altercados por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que podría derivar en sanciones económicas a partir de 600 euros.
Siguiendo el recorrido por la actualidad de los municipios madrileños, continúa la polémica en la zona norte de la región por el proyecto de construcción de una planta de biogás en Colmenar Viejo. Estaría a menos de 3 kilómetros de las viviendas de Tres Cantos y a 1 kilómetro de dos centros educativos. Los vecinos se quejan de que ninguna administración les está informando del proceso. Patricia Cristóbal.
Sí, porque perciben esa falta de información, la Asociación Vecinal de Tres Cantos ha creado una asamblea abierta para organizarse y manifestar su rechazo a ese proyecto de crear una macroplanta de biogás en Colmenar Viejo. El plan es de una empresa privada, pero tiene el visto bueno del Ayuntamiento colmenareño y cuenta con varios informes positivos de la Comunidad de Madrid, por lo que las empresas siguen trabajando en ello. Los vecinos temen especialmente problemas de salud, de contaminación y también de olores. Esther García es la vicepresidenta de la Asociación.
Primero estamos sufriendo todo el tema del vertedero. Se nos llena Tres Cantos de olores que vienen del vertedero. Van a poner la macroplanta al lado del vertedero a menos de 3 kilómetros de zona urbana de Tres Cantos y a poco más de un kilómetro de dos centros escolares en Colmenar Viejo, con lo que puede provocar no solo de olores, sino de fugas, si va a haber una piscina abierta para tratar los residuos.
Además, los vecinos consideran que será un problema adicional para la carretera.
Porque, por ejemplo, en Tres Cantos solo tenemos una carretera de salida, que es la M607, y este tipo de planta va a provocar que aumente el rodaje de vehículos pesados, porque tienen que entrar y salir con materia para tratar y con materia tratada. Va a aumentar el tráfico rodado.
Los vecinos denuncian que nadie les informe de este proyecto, que ya cuenta con permisos de la administración local y regional, y demandan información al respecto ante esa inseguridad ciudadana.
2:35.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Reserva la fecha. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará la subasta pública online de Richie Bros. Coches, tractores, equipos de transporte, construcción, elevación y mucho más. Acércate a ver los lotes en persona los días 10 y 11 de marzo en la Campa de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Momento de abordar la actualidad nacional. Los gobiernos central y vasco han firmado hoy un acuerdo que culminará el traspaso a Euskadi de las competencias de los permisos de trabajo para extranjeros. Ese pacto se ha suscrito en medio de la polémica que todavía perdura por el traspaso a Cataluña de las competencias en migración. Algunas comunidades autónomas ya han empezado a preparar recursos contra ello, mientras el PSOE sigue perdiendo apoyos, ahora en Sumar. El gobierno matiza hoy que la lengua no es un requisito para dar la residencia a extranjeros, pero Junts insiste en que exigirá el catalán, Flor Carazo.
El gobierno ha rebajado a un deseo el anuncio de Junts de que exigirá el catalán para obtener el permiso de residencia en Cataluña. Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial.
Lo que un partido político diga, aspire o desee, son justamente eso, aspiraciones, expresiones y deseos, ¿no? Cualquier acuerdo que se tenga que hacer con el gobierno de España por parte de cualquier formación política que aspire a lo que quiera, se tendrá que hacer dentro de la Constitución española.
Pero la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en Radio Nacional, ha insistido en que pedirán el catalán.
No hay integración plena si no se conoce la lengua del territorio en el que quieres arrelarte, en el que quieres construir tu vida, en el que vas a vivir.
El pacto está perdiendo apoyos en Sumar. El diputado de Compromís, Alberto Rodríguez, ha anunciado su voto en contra al considerarlo racista. El mismo argumento que utiliza Podemos para mantener su no. Pablo Fernández.
A Junts le decimos que no pretendan esconder su racismo detrás de las legítimas demandas de autogobierno del pueblo catalán.
Vox ha exigido a la mesa del Congreso que inadmita a trámite la proposición de ley. Entre las comunidades autónomas, Aragón ha anunciado que recurrirá al acuerdo ante el Constitucional basándose en que son competencias indelegables. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que se están desmantelando las fronteras.
Se está parcelando competencias que afectan a la seguridad nacional, como es el desmantelamiento del control de fronteras por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las políticas de inmigración y las políticas de extranjería.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también ha cargado contra esta cesión. El socialista se ha mostrado abochornado y sonrojado. Ha dicho que el gobierno no puede hablar de muros a la extrema derecha cuando se está pactando con la peor.
El regreso de la Caixa a Cataluña, 7 años después de su salida por el procés, ha dado al gobierno una buena noticia en medio de esas críticas por su acuerdo con Junts. En el Ejecutivo lo celebran como una muestra más de la normalización en esa comunidad autónoma y están convencidos de que habrá más empresas que seguirán la senda del grupo bancario, Julio César Cobos.
Sí, tras 7 años en Mallorca, las principales cabeceras de la Caixa volverán a la diagonal barcelonesa. Todo el gobierno en pleno aplaude la buena gestión de Salvador Illa al frente del gobierno catalán y subrayan que es una de las razones que han operado en este cambio empresarial. Faltaba seguridad jurídica a causa del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y ahora hay unanimidad del patronato. Han bendecido esta llegada a Barcelona de la Caixa, Salvador Illa y los ministros Jordi Hereu y Carlos Cuerpo, quien avanza que habrá más retornos de empresas.
Ven que la situación es estable, que hay una vuelta a la normalidad y que tienen perspectivas también hacia adelante que son muy positivas de estabilidad, de seguridad jurídica, de poder hacer negocios y esto es lo relevante. Y en este contexto lo que se puede esperar es que siga habiendo una vuelta progresiva de aquellas empresas que se fueron en un contexto que era totalmente el opuesto en el año 2017.
Será un regreso que no implicará movimiento de personas ni servicios porque la mayoría de empleados y centros de trabajo siempre han permanecido en la ciudad condal. Para los empresarios catalanes como Sánchez Llibre se abre una nueva etapa, así lo ha manifestado en Televisión Española.
Seguramente esta decisión supondrá para Cataluña que en los próximos meses, en los próximos años, Cataluña vuelva a liderar la economía española.
A juicio de la diputada de Vox, Pepa Millán, la vuelta de la Caixa a la ciudad condal seguirá siendo un saqueo a todos los españoles.
Por mucho que este gobierno trate de convencernos de que a Cataluña vuelve la normalidad, eso no es cierto. Porque lamentablemente la normalidad en Cataluña consiste en saquear a todos los españoles, en seguir cediendo caprichos al separatismo, una casta política privilegiada en detrimento de la prosperidad de todos los españoles, como por ejemplo esa condonación de la deuda que nos van a hacer pagar a todos los españoles.
Más reacciones. El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha acusado al gobierno de Mariano Rajoy y a la Casa Real del éxodo de la Caixa en 2017. Recordemos que la Caixa sigue los pasos del Sabadell, que a finales de enero decidió volver a Cataluña.
El Consejo General de Economistas advierte del riesgo que supone la quita de deuda pactada por el gobierno y Esquerra Republicana. Economistas y asesores fiscales han pedido reformar con urgencia el sistema de financiación de las comunidades. Ha sido durante la presentación del último estudio sobre la fiscalidad autonómica, Enrique López.
Un informe, el del panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2025, que vuelve a situar a Madrid como la comunidad donde menos se paga en impuestos como sucesiones y donaciones, patrimonio, actos jurídicos y transmisiones patrimoniales. Rubén Jimeno, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales.
0,75 en Madrid, se paga por actos jurídicos 1,5 en la mayoría de las comunidades autónomas, pues pagan más estos ciudadanos cuando van al notario a escriturar, por ejemplo, una compra de vivienda nueva.
Madrid es además la única región que ha eliminado todos sus impuestos propios. Al otro lado, Cataluña, la que más recauda, 992 millones de euros. Los contribuyentes madrileños pagan menos también en el impuesto de la renta.
Si no vamos al tipo máximo agregado, pues vemos que hay Valencia, 54% la que más tiene, Madrid, 45% la que menos, pues 9 puntos de diferencia.
Desde el Consejo General de Economistas ven necesario reformar el sistema de financiación autonómica y alertan del impacto para la economía española de las tensiones presupuestarias. También de los riesgos de la condonación de deuda pactada por el gobierno con Esquerra Republicana. Valentín Pich, presidente.
No introducir ningún riesgo moral, hay que ir con cuidado con esto. Y habría que posiblemente, pues bueno, es una decisión política que habría que ver. Que si hay algo para uno, si es muy especial, habrá que también tener alguna iniciativa para todos.
Y una cosa más sobre el impuesto de sucesiones. Dicen los asesores fiscales que hay consenso técnico de que funciona, eso sí, con un tipo impositivo reducido, un mínimo exento elevado y sin deducciones.
El ministro Ángel Víctor Torres comparece por tercera vez en la comisión del Senado sobre el caso Koldo. El Partido Popular le ha vuelto a citar por creer que en sus dos anteriores comparecencias mintió en lo referido a su relación con el empresario Víctor de Aldama, el presunto comisionista de la trama, Luis Mínguez.
Una comisión que ha comenzado con el senador de Vox, Ángel Gordillo, exhibiendo la transcripción de un WhatsApp enviado por Víctor de Aldama a Ángel Víctor Torres en julio de 2020 a propósito de una reunión en la que ambos habrían coincidido. Para este senador, prueba irrefutable de que el ahora ministro mintió en comparecencias anteriores cuando afirmó que no tenía ningún trato con el llamado conseguidor de la trama Koldo. Torres contraatacaba, como vamos a escuchar.
Así pues, usted negó durante la comisión las comparecencias anteriores en este Senado reuniones con Víctor de Aldama. Pero su móvil revela que se vieron, no solamente que mantuvieron una conversación de WhatsApp, sino que se vieron el 15 de julio del 2020. Pues bien, explíquese, por favor.
Un mensaje de un teléfono que no lo tengo agendado, de un señor que dice, soy Víctor de Europa, se está presentando, que afirma, nos vimos un momento ayer y que yo no respondí como aquí acredito.
Y de ahí en adelante, momentos incluso tensos dentro de la sala con uno y otro acusándose mutuamente de mentir. Torres insiste en que Víctor de Aldama es un completo embustero y cita otra de sus supuestas insidias.
Y el señor que dice que yo le he respondido es este mismo señor que decía que yo estaba en pisos con señoritas, que se ha demostrado que es absolutamente falso. Por tanto, dos afirmaciones y hay más, dos absolutos embustes.
El portavoz del PSOE en la comisión, por su parte, ha incidido en que es la tercera vez que Ángel Víctor Torres se ve obligado a comparecer ante la misma y ha exigido al Partido Popular que se disculpe por urdir, dice, esta ceremonia del bulo y la insidia.
Señorías del Partido Popular, si ustedes tuvieran un mínimo de decencia, hoy, aquí y ahora, pedirían perdón al señor Ángel Víctor Torres, que sufre una auténtica cacería política por su parte.
Torres ha vuelto a mostrar varios certificados de vuelo de noviembre de 2018 para refutar que no pudo asistir a esas citas con señoritas en dos pisos de Madrid alquilados por Aldama, como este sostiene. La sesión de la comisión continúa a esta hora con el resto de los grupos.
Dos y casi 46 minutos. Miramos al exterior. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se han reunido en Bruselas para tratar de cerrar filas en torno al compromiso de rearmar Europa y apoyar a Ucrania tras la decisión de Estados Unidos de bloquear la ayuda militar a Kiev y dejar de compartir, además, información de inteligencia. Desde la capital comunitaria informa la corresponsal de Onda Madrid, María García Zornoza.
Sí, ¿qué tal? Los 27 líderes europeos ya se encuentran reunidos aquí en uno de los consejos europeos más importantes de los últimos años. Europa quiere enviar dos mensajes clave. Debe ser capaz de protegerse ante el peligro inminente que enfrenta y la seguridad ucraniana es la seguridad europea.
This is a watershed moment for Europe. And Ukraine is part of our European family. It's also a watershed moment for Ukraine.
El gran protagonista de la cita es Volodymyr Zelensky, que tras la retirada del apoyo estadounidense atraviesa su momento más complicado de estos tres años de guerra. El presidente ucraniano ha querido por ello mostrar su gratitud a sus aliados europeos que no le han dado la espalda.
We're thankful that we are not alone, and these are not just words. We feel it.
La Unión Europea celebra hoy la cumbre llamada a poner las primeras piedras hacia una seguridad común, pero no será fácil. Muchas decisiones que tomar, también muchas divisiones sobre los matices. Sí, de nuevo la amenaza de Víctor Orbán, que amaga con bloquear todo si Bruselas no se abre a entablar negociaciones directas con Vladimir Putin.
Pedro Sánchez comparecerá ante los medios tras ese Consejo Europeo. A su llegada, el presidente del Gobierno ha anunciado su intención de reunirse con todos los grupos del Congreso, excepto Vox, para dar cuenta de esta cumbre y también de la posición de España ante la situación en Ucrania. Noelia Ontoria.
Lo hará el jueves de forma presencial. Aún no se ha concretado si en el Congreso o en Moncloa, pero recibirá a todos los portavoces de los partidos, salvo a Vox.
Vox no va a estar en la ecuación porque ya tenemos muy claro cuál es la visión de Vox.
Alberto Núñez Feijóo, esa exclusión no le gusta.
Me sorprende también, según lo que usted me indica, que se llame a las fuerzas políticas, salvo a la tercera fuerza política del Parlamento. A mí no me corresponde decidir ni opinar por la tercera fuerza política del Parlamento de mi país.
pero me sorprende este apartheid que parece ser el presidente del gobierno quiere hacer.
Pese a todo, Feijóo escuchará a Sánchez con el que no se ve desde diciembre de 2023, aunque el líder del PP tiene un recuerdo aún más lejano.
El presidente del gobierno nunca me convocó para hablar ni de política exterior, ni de política de seguridad, ni de Ucrania. El presidente del gobierno no llama al jefe de la oposición desde la reunión preparatoria a la sesión de investidura.
Feijóo critica que Sánchez no comparezca antes de la cumbre europea en el Congreso y no pida autorización para lo que hoy se decida en Bruselas, el posible envío de tropas y el aumento de gasto en seguridad. España, de hecho, va a participar en la reunión de jefes de Estado Mayor de los países que sí están dispuestos a enviar tropas a Ucrania, que ha convocado el presidente francés Emmanuel Macron, pero el presidente del Gobierno desecha de momento esa posibilidad.
Que estamos en unas etapas muy prematuras para saber exactamente cuál es la participación que debe tener Europa en ese alto el fuego o en ese contexto de paz.
Sánchez es consciente de que no tendría el apoyo de la Cámara para enviar tropas. Podemos votaría en contra. Vox también. Pepa Millar.
Que estamos en contra del envío de tropas a Ucrania.
El presidente del Gobierno comparecerá durante la tarde para explicar los acuerdos alcanzados en la cumbre de Bruselas, en las que pretende trasladar un mensaje de fortaleza de la Unión, de confianza en sí misma, en un momento en el que reconoce se acelera la historia con un orden y un derecho internacionales erosionados.
Al mismo tiempo, España sigue esperando la posible materialización de las amenazas arancelarias de Estados Unidos. La ministra Yolanda Díaz ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad durante su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados.
Quiero dar tranquilidad a las empresas y tranquilidad a los trabajadores y a las trabajadoras, a los sindicatos de nuestro país. Si estas amenazas se materializasen, no tengan la menor duda de que vamos a emprender un nuevo escudo laboral en nuestro país. Lo vamos a hacer como lo estamos haciendo hoy en Valencia, como lo hemos hecho ya ante muchísimas vicisitudes en España.
Y una noticia de la que estaban pendientes muchos ciudadanos: el Banco Central Europeo recorta por quinta vez consecutiva los tipos de interés y los baja otro cuarto de punto más, hasta el 2,5%, por la reducción de la inflación en la zona euro. Les contábamos al inicio de este informativo los efectos, las consecuencias que estaban teniendo las lluvias de los últimos días en la Comunidad de Madrid, pero donde sin duda se están llevando lo peor es en el este de la península. Continúa el temporal de lluvias. Hoy están en alerta 18 provincias, entre ellas Valencia y Castellón. Allí en el litoral mediterráneo se espera mucho viento y olas fuertes. Gabriel Aldea.
La Agencia Estatal de Meteorología ha rebajado de naranja a amarillo el aviso por lluvias en Valencia y Castellón, donde hoy se esperan hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. El río Magro ha aumentado su caudal hasta los 30 metros cúbicos por segundo en la localidad de Guadasuar, pero la situación es estable en la comarca según la Confederación Hidrográfica del Júcar. Valencia Capital ha levantado ya las restricciones y continúa con las actividades docentes y el programa Fallero. En Murcia, las lluvias han provocado el corte de 8 carreteras secundarias y el cierre de los colegios en Caravaca de la Cruz, Ejín, Bullas, Calasparra y Moratalla. Lo contaban desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana.
A primerísima hora de la mañana, desde la Consejería de Educación, se decretó la suspensión de las clases en la comarca del noroeste, incluido Bullas, y la situación ahora mismo en el municipio, la verdad es que está bastante controlada. El principal problema está, como se puede comprobar, en la cantidad de agua y en la virulencia con la que baja el río Mula.
La EMET mantiene la alerta en el noroeste de la región de Murcia y la amplía a las localidades de Guadalentín, Águilas y Lorca.
Repasamos otras noticias de forma breve. Dimite la directora de Salud de Castilla y León por unas declaraciones sobre la crisis del coronavirus.
Sonia Tamames ha presentado hoy su renuncia por estas declaraciones que hizo durante una entrevista en televisión.
Unas declaraciones en las que Sonia Tamames señalaba que la pandemia del coronavirus no había sido de tanta gravedad. Más cosas. La Fiscalía recurre la sentencia del caso Rubiales y pide que se celebre de nuevo el juicio.
El Ministerio Público justifica la repetición del proceso por la inadmisión de una de sus pruebas y el rechazo de varias preguntas por parte del juez José Manuel Fernández Prieto. Rubiales fue condenado por agresión sexual a una multa de 10.800 euros por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso.
Y pendientes un día más de la salud del Papa, que continúa estable cuando se cumplen 3 semanas de su ingreso hospitalario.
Francisco ha pasado una noche tranquila y continúa con el tratamiento de fisioterapia sin ventilación mecánica, según el Vaticano. Esta tarde se divulgará un nuevo parte médico detallado.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Tres menos cinco de la tarde, recta final de las noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Tiempo para la cultura con Gonzalo Buch.
Comenzamos con el arte contemporáneo porque estamos en su semana. Ayer fue el turno de Arco y hoy abre sus puertas la Feria Internacional de Arte Contemporáneo JustMad. Un año más regresa al Palacio de Neptuno con 40 galerías en una edición que contará con la presencia de 13 países de todo el mundo. Todo bajo la dirección de Óscar García García.
Nuestra feria es una feria de descubrimiento, una feria en la que buscamos ser pioneros en la búsqueda de nuevos proyectos artísticos y de potenciarlos. Diríamos que somos como la cantera del arte contemporáneo, pero no solo descubrimos diferentes galerías y artistas, sino que también los potenciamos y los hacemos crecer.
El próximo sábado es el Día Internacional de la Mujer y Patrimonio Nacional lo celebra por todo lo alto, con un recorrido extraordinario por las salas de la galería en el que se tratará el papel de la mujer en la institución. El subdirector del centro, Antonio Sánchez, nos ha podido dar algunas pinceladas de lo que podremos encontrar.
La Galería de las Colecciones Reales realizará conferencias, debates, charlas y visitas temáticas para abordar el papel de la mujer en la historia, la política, el coleccionismo real y la vida cotidiana, que contribuirán a consolidar su papel como un museo dinámico, diverso y plural.
Tampoco nos podemos olvidar de la danza. Esta semana, Mary Dorp visita la sala Cuarta Pared con su última pieza, Entre Paisajes. Un espectáculo que busca luchar contra el mundo acelerado en el que vivimos.
Es un solo que viene de la pieza anterior, del trabajo para tres intérpretes. En este solo trabajo con la idea de venir, del acontecer. En todo el trabajo aborda la idea de tránsito, el misterio y el azar, como en la vida misma.
Y para seguir con las energías positivas y las buenas vibraciones, en la estación de Chamartín comienza la Feria Esotérica de Madrid. Más de 70 expositores participarán en su 33ª edición. Rosa María Fernández, organizadora del evento, nos cuenta qué podremos encontrar.
Se podrán adquirir cuencos tibetanos, talismanes, libros, amuletos, minerales y otros muchos productos. Además, se organizarán conferencias y seminarios impartidos por destacados profesionales.
Y no nos olvidemos, porque el Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid comienza desde hoy su edición número 35. una propuesta que incluye 41 conciertos en espacios religiosos y teatros de toda la comunidad. Pepe Monpeán es el director artístico del festival.
Es un trabajo en torno a la imaginación, a la creatividad a la hora de plantear, de plasmar una programación. Es una felicidad ver en conciertos de este tipo absolutamente intergeneracional y, como decía antes, y transversal. Es un público absolutamente ecléctico, pero en el buen sentido, es decir, que se deja atrapar por la curiosidad, por la imaginación de los conciertos que les ofrecemos.
Y el cine que no falte. El realizador catalán Albert Serra estrena este viernes el documental Tardes de Soledad, producción que sigue al torero Roca Rey y que le ha permitido ganar la Concha de Oro en San Sebastián y el Premio Nacional de Tauromaquia. Hemos podido conversar con el cineasta, que ya nos ha podido adelantar algunas sorpresas.
No, lo que no me gustaba era lo más folclórico, ¿no? Y lo más sociológico, ¿no? Porque enseguida va a lo político, periodístico, eslogans, todo esto de citaurinos y esto. Estaba centrado en lo de ellos. Se dicen cosas muy interesantes desde un punto de vista incluso filosófico, espiritual, al lado de banalidades.
Me quedo callado, soy como un niño dormido.
Y nos despedimos con Luis Fonsi, que hoy estará en concierto en el Movistar Arena. El artista puertorriqueño pone fin a una gira con la que celebra sus 25 años de trayectoria.
No me aguanto y voy y te miro. Te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero morir.
Nos vamos, recuerden estar muy atentos a la información aquí en Onda Madrid y también a los organismos oficiales por esa alerta por lluvias que se mantiene a esta hora en la región. Ahora, Javier Peña y Madrid Trabaja. Me enseñe lo que no aprendí.